¿Te has sentido confundido o confundida de cuándo estás sintiendo estrés y cuándo más bien ya se trata de ansiedad? La ansiedad y el estrés se parecen mucho y por eso hoy está conmigo Ángel para que platiquemos de cuáles son esas diferencias y puedas identificar cuándo estás sintiendo estrés y cuándo ansiedad. Hola, hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Desansiedad. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy porque invité, y bueno, él también se propuso para este tema, Ángel, que es nuestro terapeuta de Desansiedad, él es psicólogo y bueno, pues tiene muchísimas especializaciones en terapia cognitivo, en terapia humanista también. Y hoy pues estamos muy contentos de saludarlos desde la desoficina, cuidándonos, pero también muy, muy felices de vernos. Bienvenido, Ángel.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto y placer estar aquí contigo.
Gracias, Ángel. Platícame por qué te nació este tema. Yo le pregunté a Ángel qué había visto recientemente en consulta y por eso es que propuso este tema, pero platícanos por qué. ¿Qué te llamó?
Pues es que estuve viendo como, más bien, estuve escuchando mucho a las personas que están conmigo en terapia. Y entonces empezaba a identificar que para todo decían que es ansiedad. O sea, cualquier cosa que les ocurre, todo lo refieren a la ansiedad. Y también me puse a pensar y a analizar cuando estaba viendo esto, si te has dado cuenta y se han dado cuenta, es antes todo el mundo decía, estoy estresado, tengo estrés. Y todo era estrés y todo era estar estresado. Y entonces hoy lo cambiaron de la palabra estrés, ansiedad. Y la realidad es que no se sabe cuál es la diferencia de una a otra. Vaya, del estrés a la ansiedad hay diferencia. Hay similitud en el estrés crónico con la ansiedad, ahí sí. Pero el estrés natural que sentimos el día a día es diferente. Entonces me di cuenta que tenía un impacto muy fuerte en las personas porque entonces sentían que la ansiedad crece y crece y crece. Y como les decía mucho, ven a la ansiedad y ustedes las ven como un monstruo impresionante. Pero más bien es que voy creciéndolo entre meterle que si la ansiedad, que la hipocondria, y le empiezo a meter tantos factores que creo un monstruo que lo siento imposible de manejar. Y por eso me dio la ansiedad, y de hecho en terapia lo manejo mucho, ¿no? Hacerles como este énfasis para que diferencien cuándo es estrés y cuándo es ansiedad, y ayuda muchísimo.
Sí, sobre todo porque si te regresa un estrés natural y tú lo interpretas como ansiedad, entonces ya empieza el juicio de otra vez estoy muy mal, no lo puedo controlar, nunca voy a salir de esto, cuando quizás es un estrés lógico del cuerpo, de la vida misma, lo que estás sintiendo, ¿no? Y no, pero por la asociación de las sensaciones, interpretamos que es entonces la misma ansiedad, ¿no? Mencionaste que entonces había, y hemos de quizás aclarar lo que es también un estrés, el estrés crónico y la ansiedad. Platícanos, ¿como qué diferencias principales son las que encuentras entre estos tres?
Vamos a empezar entonces por el estrés, porque el estrés es algo natural, cotidiano, que es parte inherente en el humano, en las personas. Uh-huh. ¿Sí? Se puede dar por cualquier acción que tenga que ejecutar o necesite ejecutar o hacer o realizar, y que siento que no puedo lograrla, que tengo algún factor externo que me lo complica, a lo mejor el tiempo, a lo mejor la presión de que es un trabajo de la escuela y no me siento tan capaz. Una serie de factores que nos llevan a no tener esta seguridad y certeza de que lo puedo lograr. Y entonces se genera el estrés. Entonces, el estrés en el día, es difícil que un día digas, ay, hoy no sentí nada de estrés, porque es muy fácil de detonar. Pero este estrés es manejable, controlable. La realidad es que no nos genera gran síntoma ni físico. En pensamiento probable, porque traigo el pensamiento de no voy a acabar, pero me ocupo en lo que estoy haciendo y entonces el pensamiento que se va, ¿no?
Sí.
Es el estrés. El estrés crónico y la ansiedad tienen la similitud, porque el estrés crónico entonces sí ya me lleva a sensaciones físicas. Ya puedo empezar a sentir taquicardia, sudoraciones, opresión en el pecho, dolor de cabeza. Y empiezo a sentir esta generación y además mi cerebro no para. Uh-huh. Es prácticamente lo que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad te lleva a estar con pensamientos negativos, horribles, sensaciones horribles. Y ahí está la similitud, ¿no? Y si quieres, otra ya empatizamos un poco más, pero Esas básicamente son como las ideas. El estrés natural es algo que me causa como un poco de conflicto manejable.
Sí.
Pocas sensaciones, pocos pensamientos y lo puedo desarrollar sin problema. No me afecta tanto. El estrés crónico no. En el estrés crónico sí ya me puede hasta paralizar, el miedo me puede detener a hacer cosas y la ansiedad ahí está a la par, ¿no? Entonces ahí es en donde se puede confundir porque el problema es que si el estrés natural que siento también no lo controlo o no lo manejo, se eleva hasta crónico. Es muy fácil de un estrés manejable. Si yo no le doy esa capacidad o no entiendo lo que me está pasando...
Ahora, y definamos qué es crónico, ¿no? Muchas personas al escuchar la palabra crónico piensan o pueden sentir y pensar que entonces ya lo tendrán de por siempre y que no hay forma de bajarlo, que no hay forma de quitárselo y que ya es como, ya, soy castaña, nací castaña y moriré castaña, ¿no? Entonces, ¿cómo tú entiendes al decir estrés crónico? ¿Qué entiendes por crónico?
Además que es muy interesante y esto que estás diciendo es fundamental porque sí, si lo vemos en términos reales, es decir, crónico es algo que se va a quedar y que nunca se va a quitar, ¿no? Más bien creo que el término mal empleado es para decir que el estrés tiene, se eleva tanto, es tanta las sensaciones que por eso se llega a sentir como crónico, como muy fuerte, de un impacto mucho mayor al, entre comillas, manejable, ¿no? Pero sí, creo que sería mucho mejor cambiar la parte crónica.
Quizás por elevado,
elevado,
intenso, a lo mejor frecuente. Sí, tengo una tendencia a experimentar. Pero como dices, ¿no? Si aprendemos a regularlo, si aprendemos a disminuirlo, pues podemos regresar a un estrés medianamente intenso que me permita seguir con mi vida, ¿no? Yo he encontrado, Ángel, a ver, tú cómo lo has observado, he encontrado que efectivamente el estrés elevado es muy parecido a la ansiedad en cuanto a que son prácticamente las mismas sensaciones, un pensamiento muy activo, pero la diferencia es la forma, o ya cuando generamos la ansiedad, es por la forma en la que reaccionamos a todo esto, con miedo. O sea, no es lo mismo una persona que dice, ay, como que me siento mal y voy y hago lo que necesito para sentirme mejor, a una persona que dice, oh no, me siento mal, esto es peligroso. Y entonces ahí entramos al mecanismo de quererlo controlar, resistirnos, negarlo. Y yo creo que ahí es el escalón hacia la ansiedad. La forma en la que respondemos a las sensaciones del estrés crónico y ¡puc! Se nos activa la angustia, más miedo, o digamos que la emoción del miedo es ahí la que detona el cuadro de ya de una ansiedad. No sé si estarías de acuerdo, cómo lo has observado en tu experiencia.
Sí, así exactamente, ¿no? Es justo eso. Y si puntualizamos en términos generales el miedo, y vaya, no nada más en la ansiedad o en el estrés crónico, el miedo es una sensación que nos ha complicado muchísimo, porque además nos han enseñado a ser fobofóbicos, ¿no? La fobofobia es el miedo al miedo. Entonces nos da terror tener miedo porque ¿cómo? Y si tengo miedo, ¿qué va a pasar? Entonces a la hora de que tengo miedo, en cuanto siento el miedo, me empiezo a pelear con el miedo, empiezo a tener ganas de ya no hacer las cosas y eso me va haciendo sentirme disminuido en mi confianza, en mi seguridad. Entonces con base en esto lo que ocurre es que me empiezo a sentir estresado, tengo que entregar un trabajo mañana, ¿no? Y entonces en mi cabeza digo, pero si tengo tiempo, no pasa nada, voy de acuerdo. Y por lo que quiera me empiezo a dispersar o a lo mejor empiezo a ver que el tiempo va pasando y mi cabeza está diciendo, ya ves, ya se está yendo el tiempo, no lo vas a poder hacer. Y entonces empieza a crecer el miedo. No paro el miedo y el miedo es otro factor que tiene que empieza a decirme más cosas. Y mi cabeza me empieza a decir, ya ves, entonces no lo vas a terminar y si no lo terminas se van a dar cuenta que no eres capaz, que no funcionas, te van hasta a correr, y qué vas a hacer, y tu familia. Y entonces empiezo a hacer un thriller en mi cabeza. Y sí. Claro, ya entonces, ante esta situación, ¿qué ocurre? Cuando yo ya empiezo a tener toda esta generación de pensamientos y de miedos, entonces mi cerebro reptiliano, con una situación natural, dice, peligro, cuidado, alerta, está ocurriendo. Y entonces las sensaciones empiezan, y ya no es solo el pensamiento, ya hay sensaciones. Entonces, sí. Estoy ya muy estresado, estresado, y empiezo a sentir taquicardias y digo, uy, ¿para cómo me voy a morir? Ahorita me va a dar un infarto, me va a pasar algo más, ¿no? que me está generando todo esto. Y es nada más eso, que el miedo empieza a generar más pensamientos, y entonces el estrés se eleva, se eleva, se eleva a lo que llamamos el estrés crónico.
Y podríamos decir también que el contenido, o sea, el contenido de los miedos empieza a ser algo que ya no tiene que ver con lo que está sucediendo frente a ti, ¿no? O sea, ya no es pasar el examen, es morir cuando no está sucediendo, o ser, o haber desaprovechado la oportunidad del estudio, de la inversión económica, o sea, cosas que no están frente a ti en ese momento pasando, ¿no? Ahí ya estamos tocando las fibras de la ansiedad.
Así es. Pero además algo que yo sí les comento mucho, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero para mí el 99% de miedos, estoy a lo mejor muy elevado, no existen, solo están en mi cabeza, ¿no? Los miedos reales es cuando alguien me está apuntando con una pistola, cuando hay una situación real
De
de
peligro.
peligro. Pero normalmente todos esos miedos solo están en la cabeza,
Sí.
y uno genera otro y genera otro y va creciendo y creciendo.
Sí.
Entonces, es importante, no los paro. Y el miedo no para, ¿eh? Y el cerebro no
Sí.
para, va en aumento, pero en esencia es eso, que como tenemos miedo al miedo y empiezo un pensamiento de miedo, entonces ya después empiezo a manejarlo con pensamientos irracionales, ¿no? Y dices,
Sí.
¿cómo puedo pensar esto? Sí, porque no lo paré. Y esa es una particularidad del miedo, que cada vez va entrando más y más y más, ¿no?
Y hemos de saber que el miedo está presente tanto en estrés como en estrés elevado o crónico y en ansiedad, ¿no? Nada más la diferencia es la intensidad y creo que también el tiempo, ¿no? O sea, qué tanto tiempo transcurre puede influenciar. Por ejemplo, si yo llevo estos 3, 4 meses con mucho estrés, que no ha sido ansiedad, sino mucho estrés, puede empezar a desarrollar sensaciones de un estrés ya crónico y elevado, aunque se mantuviera igual, pero es como tú también, bueno, por si no saben, Ángel también tiene ahí el aprendizaje de ser ingeniero, y seguramente debe de haber algo que explique este fenómeno donde, ponte, yo tengo un estrés de 3, pero lo tengo 3 todos los días, 3, 3, 3. No sé si eventualmente también eso hace que con el tiempo que transcurre, de repente ya es un 6. ¿No? Y es un 6, 6, 6, y sigo con la misma situación y sigo con el mismo estilo de pensamiento, y de repente ya es una opresión en el pecho, una desesperación, y al yo resistirme a eso, entonces ya estoy en un cuadro de ansiedad. ¿Estarías de acuerdo conmigo que también el tiempo es ahí como una variable importante que lo eleva por sí solito?
Sí, claro, sí, definitivamente el tiempo lo va a elevar, y si yo no lo paro, se va quedando. Y en general, si te das cuenta, la vida es un proceso, ¿no? Desde la parte ingenieril, y que también le cuesta trabajo a las personas que tienen ansiedad. Es que es un proceso y no lo vas a poder saltar. O sea, no es de que del 1 me voy al 5, porque tengo que pasar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y en este caso, como bien
Sí.
decías, tengo un estrés 3, 3, 3, 3. El problema, y no nada más con el estrés, si checamos cuando me enojo, cuando tengo miedo, cuando tengo tristeza, o cualquier sensación que yo no manejo, que no me la dejo sentir, mi cuerpo la guarda.
Sí.
Entonces yo estoy guardando el estrés, pero entonces aguardé un estrés, dos estrés, tres estrés, cuatro estrés, y no quiere decir que se va a reducir a uno. Ya
Sí.
luego lo represento en 10 en estrés.
Sí.
¿No? Se acumula, no es que se vaya, el estrés se acumula en mi cuerpo. Si yo no libero lo que sea, el miedo, la tristeza, si no lo libero, se va acumulando y después reacciono. Un ejemplo muy claro es cuando las personas que se aguantan y que no discuten con alguien por un montón de factores, pero dicen, no, a mí no me gustan los pleitos, ¿no? Y entonces se guardan un enojo, dos enojos, tres enojos, y así
Sí.
sucesivamente. Y entonces de repente llegas y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy de qué? ¿No?
Sí.
Pues, no te
Pero bueno, era
saludes.
buenos días,
En
¿no?
un buenos días nada más, no te pongas tan intenso.
Sí.
Y yo no entiendo qué está pasando. Y la misma persona no. Y son muchos de los que le dicen, es que tú eres bien enojón. No, es que guardas los enojos, y cuando el enojo se expresa, ya se expresa todos juntos. El estrés es lo
Sí.
mismo. El estrés yo no lo libero y se acumula. Y se
Sí.
acumula y se acumula hasta llegar a puntos crónicos, y que puede también hasta desatar en la ansiedad, ¿no? O sea, eso es un proceso natural.
Ok, entonces vamos a suponer que yo me empiezo a sentir mal empiezo a sentirme inquieta, con malestares estomacales, opresión en el pecho, taquicardia, sudoración. ¿Cómo puedo saber en ese momento qué pautas me pueden ayudar para decir, ok, esto es estrés, es ansiedad, o realmente necesito correr al doctor, por ejemplo, ¿no? Y no lo digo por, o sea, porque yo lo he vivido así, ¿no? Yo también ayer fui a una sesión de osteopatía y él siempre, antes que iba, me decía, siempre que te voy a alinear, pues a la semana aparecen cosas. La primera vez que fui, en la semana me encontraba gritando, enojándome mucho, liberando todo, precisamente todas esas emociones contenidas que en su momento no liberé. Entonces, así se repitió como 3 veces y ya entendí, ¿no? Si voy a mi alineación, en la semana brotan cosas de mi cuerpo. Entonces, ayer fui y hoy en la mañana, bueno, desde ayer en la noche empecé a sentirme mareada, como con mucho sentimiento, con ganas de hablar. Entonces, pues me puse a escribir, lloré, 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 y me di cuenta de eso, ¿no? Cuántas cosas traía acumuladas que ni yo sabía que estaban acumuladas. Y obviamente esto viene acompañado de sensaciones en mi cuerpo. O sea, es lógico que tengamos sensaciones, ¿no? Una sensación en mi pecho, en el corazón, y hoy en la mañana pues amanezco muy cansada. Pues es lógico, ¿no? Entonces, yo ya con mi autoconocimiento puedo decidir, ok, no, no voy al doctor, estoy liberando el estrés. Y tampoco lo considero ansiedad porque no hubo tal cual miedo. Entonces, ¿cómo podemos? Esas son mis pautas para decir esto es estrés o esto es ansiedad, como esa presencia de una angustia intensa o ganas de pensar que es otra cosa de la que no es. Pero una persona que estás en ese momento sintiéndote mal, ¿cómo podemos diferenciar de, ok, es estrés elevado? Y bueno, también habríamos de cuestionarnos para qué queremos saber, ¿no? Pero, pero entendiendo que queremos saber y entender las cosas, ¿cómo podríamos ahí hacerle?
Sí, eso que dices es curioso porque si al final dices, bueno, ¿y eso para qué lo quiero ver? Pero sí es muy importante. Diferenciar el estrés crónico de la ansiedad, hay una distancia abismal, aunque las sensaciones son prácticamente las mismas, ¿no? Hay alguna pequeña diferencia. ¿Qué ocurre? Primero, si estoy en un nivel de estrés muy elevado o ansiedad, no puedo empezar a pensar porque no da posibilidad, ¿no? El cerebro está todo embotado en muchas cosas. Entonces, primero necesito bajar las sensaciones, no desgastarme. Que sea estrés crónico o ansiedad es lo mismo. Al final tengo sensaciones. Entonces, primero necesito bajar mis sensaciones, calmar mis pensamientos con una serie de cosas que no nos va a dar tiempo, por eso no quiero profundizar, pero una serie de ejercicios y de acciones que me ayuden a bajarlo. Cuando ya lo bajé a un punto en donde ya tengo capacidad de pensar, ya puedo ocuparme en pensar, porque antes no. Antes mi cerebro lo que quiere es sacar eso que traigo y yo también quiero ya sacarlo. Primero lo tengo que bajar. Ya que lo bajé, entonces ya empiezo a analizar. A ver, estaba bien. O sea, ¿ocurrió algo que me lo está detonando o solo apareció así de la nada? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? El estrés crónico es algo detectable, claro, ¿no? La ansiedad.
Se viene generando, ¿no?
Sí, se viene generando, se va formando y eso a la hora de analizarlo es lo que me va a llevar a diferenciar entre el estrés crónico y la ansiedad. La ansiedad, solo así de la nada, te bota. Se viene todas las sensaciones, los pensamientos, pero de la nada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me tranquilizo y entonces empiezo a analizar cómo está mi vida, qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué actividades estoy manejando o qué cosas tengo que hacer? Cuando ya determino y digo, a ver, entonces tengo que entregar un trabajo, ¿no? Y lo tengo que entregar mañana. ¿Y qué pasa si no lo entrego? Entonces empiezo a identificar que lo que estoy teniendo es estrés por no entregar el trabajo, y eso es básicamente lo que tengo. Pero eso lo tengo que hacer en un momento, no de total calma, porque también muchas personas me dicen, pero es que estoy desesperado, por eso hay que bajarlo con ejercicios, con muchas cosas que hablamos mucho aquí en Desansiedad, ¿no? Y los que están en el programa de Dale Alas, pues lo saben más claro. Entonces, necesito bajar a un punto en donde mi cabeza sí esté libre para poder hacer este análisis.
Y ahorita que lo comentas, me imagino que mucha gente, ahorita que estamos publicando este podcast, pues estamos pues en medio, a finales, no sé, dependiendo de dónde nos escuchan, de la pandemia. Y si bien es algo puntual que nos ha venido generando alerta, estrés y miedo, las personas están experimentando ansiedad, ¿no? Personas que antes no habían experimentado ansiedad la empiezan a sentir. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo lo podemos entender? Porque si bien es una situación puntual, sí están sintiendo ansiedad, o entonces quizás más bien es puro estrés crónico o elevado por la situación, y saltan a la ansiedad a lo mejor por una historia de ansiedad previa, por un estrés postraumático. No sé, ¿cómo lo podríamos explicar?
Aquí es muy interesante esa pregunta, es bien compleja, más porque casi nos podemos llevar un programa tratando de explicarlo, pero de una manera un poco puntual y breve. El estrés crónico y la ansiedad tienen muchas similitudes. La diferencia fundamental es que cuando resuelvo lo que tengo, me genera el estrés crónico, se va. ¿Okay? Entonces, es como poder entender, a ver, a la hora que yo ya entiendo qué es lo que me está generando esto, es decir, de repente digo, ah, es que no he entregado este trabajo o no he pagado tal dinero, y es algo como puntual, entonces ahí puedo determinar que es estrés crónico, porque en el momento que ocurre, en el momento que resuelvo esa situación, se va el estrés. Si yo no encuentro esa parte puntual, es ansiedad. Si estamos viviendo y esta situación en pandemia, no me vas a dejar mentir, sí ha generado que se pueda desatar muy fácil la ansiedad, porque ante la incertidumbre, entonces empiezan a botar un montón de cosas de mi pasado, de mi historia, y se está dando muchísimo, ¿no? La parte de poder llegar a tener ansiedad.
Sí, y es esta sensación de no lo puedo terminar de resolver por completo, ¿no? Porque aunque sí debería de bajar tu nivel de estrés y de ansiedad a medida de que confías en tus medidas de autocuidado, quizás, o confías y revisas tu cuerpo y si ya te estás alimentando, si ya estás nutriéndote bien, o sea, si haces cosas que ayuden a sentirte más confiado, el estrés tendría que bajar. Pero si hago las cosas y si me estoy cuidando, por ejemplo, no veo a nadie, lavo todo al entrar a la casa, suponiendo el extremo del cuidado, ¿no? Y aún así me siento con mucho miedo, entonces quizás es ansiedad, ¿no? Porque estoy haciendo las cosas por resolverlo y no me siento mejor. Entonces ya proviene un peligro de la mente que es el que te está generando esta alerta. Y también sería lógico que tuvieras estrés si de repente, no sé, estás saliendo a la calle, estás yendo a trabajar, pues es lógico que sientas que no tienes todo el control y que por eso tengas estrés, ¿no? Pero a medida que vas tomando las riendas, baja. Entonces sí, ahí creo que nos puede dar esa pauta. De hecho, también, por ejemplo, en el caso del temblor que fue hace poco, ¿no? Bueno, hubo un temblor en México y mucha gente pues se le reactivó el estrés postraumático del temblor del 2017 y ahí lo que yo les decía era, bueno, ya acabó el temblor, si a la semana, a las 2 semanas sigues con miedo a una réplica o sigues sin poder dormir o sigues sin poder entrar a un edificio, entonces ya estamos hablando de ansiedad, ¿no? Digamos que una vez que pasa el peligro o que va bajando el peligro, tendrías que ir viendo que baja tu nivel de tensión. Si no, entonces esa es una buena pauta que nos indica que ya hay algo psicológico por trabajar, ¿no?
Sí, esto que estás diciendo es fundamental, ¿no? Porque justo esa es la diferencia, ¿no? Entre el estrés crónico y ya cuando estamos hablando de un nivel de ansiedad importante, porque el estrés crónico se quita. Y si yo hago todas las medidas adecuadas y trabajo bien con eso, no necesariamente porque lo hago y se va bajando, pero si poco a poco y lo voy racionalizando, va a ir disminuyendo, entonces me doy cuenta que sí estoy ahí. Si no se disminuye y al contrario sigo con todo esto, entonces ya estamos hablando de una situación de ansiedad. Ya se detonó la ansiedad y entonces el procedimiento y lo trabajo es abismalmente diferente, ¿no? El estrés con que se siente muy feo, resuelvo lo que tengo y se
Y
quita.
se baja.
Sí. Y tocas un tema y creo que vale la pena puntualizarlo. Ahorita con esta historia que estamos viviendo, el problema es que la información que se ha dado ha generado el problema de que si me da, me muero, ¿no? Cuando la realidad es que todo esto, al menos desde la parte política, la intención es que no se llegue a situaciones de saturar los hospitales porque no va a haber la capacidad, pero no porque quiera decir que a mí me da y ya me morí, ¿no? O
O que
sea,
está en todas partes. O
sí, es que
sea, quizás si hubiera un hospital por cuadra, no, no sé, ¿no? Este, o sea, es un tema por no saber. La gravedad de la situación va en función de los hospitales, pero nosotros lo vivimos como, no, si ya está en rojo es que todo mundo lo tiene y yo estoy en peligro de morir, ¿no? Y sí, hemos de ser muy objetivos ahí con los hechos para que la mente se lo crea. Y si no se lo está creyendo y si aún sientes el miedo y el peligro, bueno, también hay más factores que están contribuyendo, como el cambio de vida, el aislamiento social, todo eso nos afecta mucho, pero habríamos de buscar la forma de resolverlo para ver si así baja el estrés y te sientes mejor.
Claro. Sí, yo lo comento mucho porque, no sé si estás de acuerdo conmigo, el que yo determine que tengo estrés crónico no implica que no pueda saltar a tener ansiedad, ¿eh? O sea, es probable, porque además puedo detonar un montón de historias de mi pasado que ocurran y entonces se alinee. Entonces, por eso hay que tener tranquilidad, porque le estamos dando una connotación de me da y ya me morí. Uh-huh. Y eso no es cierto. Sí, algunas, pero vamos a checarlo, los porcentajes son mínimos a la población total, nada más para tener esa tranquilidad, sí. Porque al menos si empezamos a ver, ya ha empezado a salir muchas personas con problemas, pues, no solo de ansiedad, ¿no? De obsesivo compulsivo, sí. Por ejemplo, un montón de factores psicológicos que están afectando, el encierro afecta, ¿no? Porque por más, pues entonces me siento todo desprotegido, invalidado por muchas cosas. Entonces sí sería, es importante puntualizar, nada más hablando sobre esto, es nada más hay que darle el peso adecuado, no es que sea mortal para toda la población, de hecho es un porcentaje pequeño mortal, ¿no? Entonces,
sí, la cuestión es que se ha comunicado, ¿no? Demasiado. Y si antes nos hubieran comunicado todas las personas que mueren por otras cosas, pues hace mucho no saldríamos de la casa, ¿no? Pero aquí lo importante es que sea estrés crónico o sea ansiedad, yo lo que he visto también es que ayuda mucho a empezar por tratarlo como si fuera un estrés crónico o un estrés elevado, haciendo las cosas, ¿no? Como resolviendo las cosas puntuales, las preocupaciones, haciendo el ejercicio, la respiración, los estiramientos, todo lo que es para relajarte y para resolver las cosas que te preocupan. Si una vez que ya haces eso, la situación sigue, entonces ya estamos hablando de ansiedad y necesitamos las herramientas terapéuticas, la sesión en línea, que de hecho, bueno, Ángel da terapia en línea, por si lo necesitan, y entonces ahí ya podemos resolver cosas que, como dice Ángel, se han venido quizás activando también de historia del pasado, porque si yo vivo un estrés muy fuerte hoy y traigo una historia de estrés postraumático o algo de mi pasado, por memoria neuronal y memoria de mi sistema nervioso vuelve a brotar y es una oportunidad, ¿no? Para sanarlo, para que se libere de una vez por todas. Entonces, verlo como oportunidad, pero sí apoyarse de profesionales que les puedan apoyar. Incluso si es nada más un estrés crónico, no es decir nada más, o sea, es suficientemente importante para pedir ayuda, sí. ¿No? Y que no se aumente.
Sí, esto que estás diciendo es fundamental, ¿no? Porque la situación aquí es justo eso, que por desgracia no hay una cultura del estrés. Y por sí solo el estrés nos da miedo. En el momento que me siento estresado, entonces genera muchos miedos, a demostrar mi insuficiencia, a no lograr las cosas, a muchísimos factores. Entonces, lo primero que necesito hacer es aprender, y las personas que están en este punto, es aprender a manejar el estrés. El estrés lo único que nos da es, a ver, hay algo que hay que resolver y hay que atacar, ¿no? O hay que enfrentarlo. Entonces, si aprendo a hacer eso, yo lo que recomiendo mucho es, hay que hacer un alto. Nos han enseñado que nos tenemos que ir como caballos desbocados.
Sí.
Y decir,
la rueda del hámster.
Sí, ¿no? O sea, ya estás lista, dices, ¿a dónde voy? No sé, pero quiero salir, ¿no? Sí. A ver, haz un alto. Para y pregúntate, a ver, ¿qué me tiene estresado? ¿No? Entonces, en esa medida empiezo a analizar cuál es mi estrés, ¿no? Y cómo dirías tú, ¿no? Entonces, te haces la pregunta, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Después dices, ok, ¿qué es lo peor? E irte llevando a que te des cuenta que no va a pasar más de algo manejable, ¿no? Aun cuando las personas dicen, pero es que si no pago, pues no pagas. Pues, ¿qué va a pasar? Pues te van a estar requiriendo y requiriendo y hablando. Pero si yo le doy serenidad y le doy el valor real a lo que está pasando, y sobre todo enfrento mi estrés en lugar de traerlo aquí conmigo andando, le doy serenidad, entonces podemos tener mucho mejor resultado. Y no hacemos un alto, o sea, el problema es que no hacemos un alto para nada.
Si lo hiciéramos frecuentemente, ¿no? Que de hecho ahorita es muy buen tiempo. Yo tengo en mi mente, y bueno, lo leí por ahí en alguna investigación, que cada 2, 3 meses necesitamos unos 7 a 10 días de descanso, de desconexión de nuestras actividades. Y con lo que hemos estado viviendo, pues ahorita es cuando más necesitaríamos un desenchufe de redes, de, bueno, yo lo estoy necesitando y pidiendo y viendo cómo hacerlo. Así de necesito puro nada, ¿no? O sea, no hacer nada, hacer un alto, es restablecer. Y si hacemos eso de forma seguida, entonces ya no necesitamos altos más importantes, ¿no?
Así es. Sí, yo, bueno, me generé una generación mucho más anterior a la tuya. Y la verdad es que antes
Mucho.
sí, mucho, ¿no? Mucho, ¿no? O sea, a
Muchísimo,
mis
¿no? Como
38 años, ¿no? Entonces.
50 generaciones. Exagerado.
No, pero fíjate, yo la verdad he tenido la posibilidad de vivir un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Creo que dije, ya lo último que me faltaba vivir era
Era
esto,
este ya.
pero ya el
Check.
resto tengo historia para contar. Pero esto que estás comentando es que antes había tiempos de reposo, no era esta vida tan acelerada y no
Sí.
nos damos pauta para nada. Vamos como caballos desbocados.
Sí.
¿Pero dónde vas? No sé, pero ¿a dónde? No sé, no
No
sé,
sé,
pero.
pero tengo que llegar rápido.
Exacto, ¿no? Entonces no sabes
Sí.
ni a dónde vamos. Hay que ser un alto, y hay que ser un alto, además, un contacto conmigo, darme la oportunidad. A mí me encanta porque además ahorita las personas tienen la oportunidad y dicen, ¿qué hago? Y ya no saben qué hacer,
Sí,
¿no?
te encuentras con toda la incomodidad de no hacer nada.
Así es. Entonces ya
Sí.
no sé qué hacer conmigo. Y digo, es que necesitas reorganizarte. Organiza tus días y ve poniendo actividades. Muévete. Es un buen momento para hacer cosas que he estado dejando y postergando de mucho tiempo. Y eso va a ayudar muchísimo precisamente a no generar estrés ni llegar a un estrés crónico y menos ansiedad, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias, Ángel. Creo que nos queda claro que cuál es la diferencia. Lo que les recomendamos es que en el momento que te estés sintiendo mal, no quieras encontrar qué es o qué no es, sino que te enfoques más bien en activar todas las estrategias de relajación. Como comentábamos, bajar al cuerpo, disminuir sensaciones y entonces ya luego la mente puede entrar a querer entender qué está pasando y poder ver si a través de resolver lo que me preocupa, la situación mejora y además de las sí, técnicas de relajación, descansar, hacer alto. Y ya si no, entonces bueno, ya podemos decir que quizás estamos hablando de ansiedad y por favor, pues pídanos ayuda. Acérquense con nosotros, no lo tienes que resolver todo tú solo, eso es algo que nos genera mucho estrés, quererlo resolver todo solo. Y creo que sea estrés o sea ansiedad, estamos aquí para aprender y encontrar formas de regresar a nuestro equilibrio.
Sí, fíjate, además algo que pienso que es importante regresar y que no es que antes lo hiciéramos tanto, pero sí se daba más la pauta. Dejarme el tiempo para sentirme. Nos da tanto miedo sentir. Empiezo a sentir algo y lo empiezo a evadir. No, deja de sentir lo que esté pasando, porque si yo me dejo sentir, el cuerpo lo va a sacar, lo que sea, ¿eh?
Sí.
Lo que sea. La sensación que llega, la va, pero aprendo a dejarme sentir. Al contrario, checo, a ver, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿Cómo la estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Y disfrutarlo, porque al final dicen, ¿cómo vas a disfrutar? Puedo disfrutarlo, depende de mí. Yo decido si lo disfruto o lo sufro. Y si
Sí.
aprendo a dejarme sentir, entonces eso me va a ayudar muchísimo a no llegar a estos niveles de estrés crónico y ansiedad, ¿no? Es básicamente una herramienta que
Sí.
pueden empezar a practicar, ahorita tienen tiempo de practicar o hagan contacto con ustedes. Porque no hacemos contacto y claro, cuando la ansiedad nos obliga a hacer contacto, dices, ¿quién es esta cuate? ¿No? O sea, yo,
Sí.
pues, ¿qué hago yo conmigo? No sé qué hacer conmigo, no
Sí.
sé qué hacer con mis sensaciones. Entonces,
Sí.
es un buen momento de, hago contacto conmigo, dense la oportunidad de contactar en una meditación o simplemente me acuesto a tocar y sentir que estoy viviendo en el momento, ¿no?
Sí, sea cual sea lo que estés viviendo, por ahí empieza el camino de salida a través de lo que sentimos. Entonces, pues ya saben, amigos, Ángel está disponible. Bueno, tiene su agenda bastante llena, pero pueden encontrar su agenda ahí en nuestra página de desansiedad.com para terapia en línea y estamos todo el equipo listos para apoyarles. No sé si quisiera cerrar con un último mensaje.
Sí, el mensaje lo más importante en este momento y que va a ayudar y tiene que ver mucho con esto último es, hagan contacto con ustedes mismos. Es maravilloso contacto. Cuando contacto conmigo y me dejo sentir, entonces aprendo a conocer a mi cuerpo. Y este es un buen momento, no nos conocemos. Déjate conocer, deja
Exacto.
ver. De repente te preguntas, ¿dónde te duele? No sé, como por aquí, ¿no? Y te se señalan al pecho, al estómago. Aprender a conocerme, a ver cómo me siento, qué pasa. Si me toco, pónganse una plumita, tóquense el cuerpo, a ver qué siento. O sea, de verdad, tómense el tiempo para conocerse y eso les va a dar la posibilidad de saber exactamente cuando ocurre algo que tengo.
Exacto.
Porque eso da terror, la incertidumbre mata. Cuando me conozco ya sé, ah, estoy teniendo esto, me está pasando esto y les va a ayudar muchísimo. Es un buen momento de contactar con nosotros porque al final del día para mí es un aprendizaje que está dándonos toda esta situación.
Sí.
Contacta contigo porque nunca lo haces y ya nos encerraron en la casa y seguimos sin contactar, ¿no?
Sí.
Dejen un poco las redes sociales de verdad, dejen todas esas cosas y vuelvan a la esencia de la humanidad. Contacto conmigo y con la gente que me rodea. Y eso te da otra posibilidad y otra visión de vida diferente.
Totalmente. Y conocerse sin etiquetas, ¿no? No, no conocerte para ver qué etiqueta me pongo, sino para que veas qué necesitas y que más allá de una etiqueta, tú mismo vas a poder recuperar tu equilibrio a través de sentirte y conocerte.
Así es, exactamente.
Así es que muchísimas gracias, Ángel. Fue un gusto platicar contigo. Ya saben que aquí estamos en el podcast de Desansiedad compartiéndoles temas de interés de cómo transformar la ansiedad en libertad. Lo estaré invitando para otro sobre cómo manejar el tema de las deudas que tocaste por ahí, de finanzas y el estrés por las deudas, que creo que va a ser importante en los próximos meses. Y bueno, pues aquí estamos, amigos. Los esperamos el próximo martes para otro podcast. Abrazos.
Abrazos. Thank you.